Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala en sus artículos 33 y 34 que deberá ser un objetivo de la política nacional el fortalecimiento de la igualdad en el desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica.
Para ello, las autoridades deben garantizar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el derecho a la no discriminación en la formación y promoción profesional.
Por eso, como lo abordamos en el episodio anterior, es necesario que se le dé la vuelta al modelo económico clásico, donde lo único que tiene valor es la función productiva y la acumulación del capital, y no las actividades sin valoración mercantil, pero que son necesarias para la sostenibilidad de la vida.
¿Será posible entender la economía desde un enfoque feminista para tratar de desarticular las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de todos y todas?
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 11. Economía tradicional versus economía con perspectiva de género.
Les damos la bienvenida al onceavo y último episodio de la tercera temporada de En Voz Alta. José Vázquez y una servidora, Angélica Soriano, vamos a concluir este recorrido que hemos emprendido de la mano de especialistas para entender la transversalización de la perspectiva de género en distintos ámbitos, como el de la educación, la salud y la justicia.
Así es. Después de hablar con diferentes personas dedicadas a la academia, la investigación y la docencia, vamos a cerrar esta tercera temporada conversando sobre economía tradicional contra economía con perspectiva de género desde los trabajos de cuidados.
Es necesario hablar de esto ante un sistema donde la imposición de roles de género hace que persista la inequidad entre los trabajos que son remunerados y los que no.
Digamos que vamos a empezar por la definición del trabajo mismo. Como una actividad solamente remunerada, tenemos ese esquema, digamos, social, y que pues el trabajo doméstico, el trabajo de la socialización de los otros en el hogar, pues también es trabajo. Entonces, la propia definición de trabajo necesitamos visualizarla de otra manera, y aquí pues viene al caso lo que en la teoría, podríamos decir, Nancy Fraser subraya: es urgente reconocerlo como trabajo, parte de la economía, redistribuirlo, reducirlo y remunerarlo, para poder visualizar que el trabajo doméstico y de cuidados participa de la economía macro. Sí, se considera en nuestro país, se ha calculado que representa el 26% del Producto Interno Bruto. Es mucho más de lo que representa otras actividades económicas como la manufacturera o el comercio. Es impresionante, es decir, sin ese trabajo, sin esa aportación, pues posiblemente pues no funcionaríamos, ¿no?, como sociedad. Mi nombre es Gabriela Revueltas Valle. Soy especialista en políticas públicas y género. Tengo tiempo de estudiar el tema y desempeñarlo, llevarlo, tratar de encajarlo en las instituciones, en áreas de capacitación. Y he tenido la suerte de verlo cómo se instaló, ¿no?, en instituciones, y verlo transformarse a lo largo de por lo menos sí, unos 20 años acá para acá, ¿no? Y actualmente soy asesora metodológica en educación continua de la Universidad Abierta y a Distancia de México.
Vale la pena mencionar que la ONU, en su Agenda 2030, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, tiene como meta reconocer las labores de cuidado y trabajo no remunerado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas en todo el mundo.
Hay que diferenciar el trabajo del empleo y del trabajo. El empleo es pues aquel trabajo que hacemos remuneradamente. Pero en este uso del lenguaje, vamos a ver que el trabajo se ha asumido, cualquier tipo de trabajo, o en nuestras subjetividades nos dicen trabajo e inmediatamente lo relacionamos con ese trabajo remunerado. Y entonces, ¿qué pasa? Que otra actividad que no sea remunerada se va desdibujando de la sociedad, de nuestro contexto, y asumimos que ese trabajo de cuidados, ese trabajo no remunerado, ese trabajo que se hace dentro del hogar, pues es no es trabajo.
Según datos de la CEPAL, alrededor de un 60% de las mujeres en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 años declara no participar en el mercado laboral por atender responsabilidades en los hogares, dedicando 24% de su tiempo contra 8% del tiempo que emplean los hombres.
Y entonces la economía con perspectiva de género, pues va a reconocer en primer lugar que muchas mujeres a lo largo de la historia han hecho este trabajo no remunerado, ¿no? Y en este trabajo no remunerado recaen dos categorías importantes, el trabajo doméstico y de cuidado. El trabajo doméstico, bien lo definen Soledad Murillo, que ese trabajo doméstico son todas esas actividades que se hacen generalmente en nuestro hogar y que nos preparan para el día a día, para el trabajo remunerado, que va pues desde tener una casa limpia, una cama hecha, ropa, comida, limpieza, y que son actividades pues fundamentales para garantizar la vida de cualquier persona, y el trabajo de cuidado, que ese cuidado generalmente lo colocamos en los niños y las niñas pequeñas. La realidad es que todas las personas necesitamos ser cuidadas. Yo soy Mónica Amilpas, soy doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues hace años tengo una maestría también en finanzas y negocios. Entonces, recientemente, te digo, hace unos 6 años, he estado compaginando esta parte. En el doctorado me especialicé en feminismo y comunicación y estudios de género. Entonces ha sido muy interesante esta parte, y pues actualmente soy profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y estoy a cargo de la unidad de género de la misma institución.
Bien lo dice la doctora Mónica, todas las personas necesitamos ser cuidadas, no solo las infancias y las personas mayores. El derecho al cuidado está reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9, que textualmente dice, entre otros aspectos, lo siguiente. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y desarrolle políticas públicas.
Si todas las personas tenemos derecho al cuidado, entonces es necesario que haya un sistema integral de cuidados, es decir, un conjunto de políticas encaminadas a concretar una nueva organización social que reconozca, asista y redistribuya el trabajo donde el Estado garantice el acceso al derecho al cuidado y sus condiciones como trabajo decente.
No es reconocido y ahí está. Es que también tiene poco tiempo, ¿no?, de instalarse como tema para las políticas públicas. Y sí, hay avances, sí. Y que tenemos que reconocer también y mirar algunas de las cuestiones, por ejemplo, en la sociedad de nuestro país. Podríamos decir lo que ahora queremos, que es un sistema integral de cuidados, pues está en las instituciones, vamos a verlo así, la educación, el sistema de salud, incluso el transporte público. Bueno, está ahí desde hace mucho, pero necesitamos reforzarlo, ¿no? Recrearlo, ampliar horarios, el manejo del tiempo es una de las variables más importantes en este tema, y cómo reforzar institucionalmente a este sistema de cuidados, integrarlo, como bien se dice hoy día, para poder hacerlo asequible para todas las mujeres, ¿no?, para todas las familias, verlo de otra manera, compartirlo con la sociedad en general.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, estima que un sistema nacional de cuidados podría atender a los 18.6 millones de personas que necesitan de estos.
Además, José, por si fuera poco, con un sistema de cuidados eficiente, se estaría cubriendo un gran pendiente con las mujeres, porque ha sido en ellas donde ha recaído el trabajo de cuidados.
Es bien importante sensibilizar en el tema, entender, hablar de estos tópicos y ver, ¿no?, las repercusiones que tienen estas asignaciones de género en las mujeres en este punto pues van a tener que vivir pues en una cultura incluso laboral poco sensible, va a haber mucha falta de apoyo institucional, tienen que resolver, ¿no?, a través de redes familiares, y pues esto va a obstaculizar el avance en su desarrollo profesional, porque aunque tengas mucho la voluntad de hacerlo, si tienes un sistema que no te permite desarrollarte profesionalmente, va a ser muy difícil poder competir en la misma igualdad de circunstancias. Y pues datos, ¿no? Vamos a ver que las mujeres pues se dedican al menos 6 horas más al trabajo doméstico no remunerado que sus compañeros varones.
De acuerdo con ONU Mujeres México, en 2020 las mujeres utilizaban en promedio 39 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado, en comparación a las 13 horas empleadas por los hombres.
Y aquí lo interesante y la relación con la salud mental es que para cumplir con la jornada laboral, trabajo remunerado, más la jornada de trabajo doméstico y de cuidados, pues tienen que quitar horas del tiempo de descanso, del sueño. Y pues según la Organización Mundial de la Salud dice que debemos dormir al menos de 6 a 8 horas. Las mujeres duermen muchísimo, muchísimo de menos. Pues imagínate el impacto que puede tener esto en la salud.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señaló que durante marzo de 2022 hubo 2.3 millones de mujeres fuera del mercado laboral por atender el hogar y cuidar a menores de edad, enfermos o personas adultas mayores, aunque tuvieran interés por trabajar.
Ahorita hablamos de las mujeres porque efectivamente en ellas ha recaído el cuidado de todas las personas. Sin embargo, esto también afecta a la sociedad en general. Por eso es importante apelar a la creación de una sociedad del cuidado donde se ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y donde se contrarreste la precarización de los trabajos de cuidados.
El trabajo de cuidados es una contribución sustancial a cualquier tipo de economía. Y va pues, desde el cuidado de los niños, personas mayores, personas enfermas, con discapacidad. Creo que eso es bien importante porque también en estas subjetividades pensamos en trabajo de cuidados, niños y niñas, ¿no? Y también asumimos como que en algún momento se va a acabar ese trabajo de cuidados. Las personas, pues en algún momento nos enfermamos, nos sentimos mal, podemos sufrir algún accidente. Y ojo, el cuidado tampoco solamente es en la parte de salud física. También necesitamos que nos cuiden mental y emocionalmente. Creo que esa es otra perspectiva del cuidado. Todas las personas necesitamos ser cuidadas. Entonces, pues hay que reconocerle, sí, desde esta contribución económica sustancial en términos económicos, en términos de que es lo que sustenta la vida, el trabajo de cuidados, y también sustenta el trabajo remunerado. Creo que eso es bien importante de reconocer. Y en la medida en que se reconozca, vamos a valorar ese trabajo de cuidados de otra forma.
La Organización Internacional del Trabajo indica que cuando existan políticas transformadoras que garanticen un trabajo de cuidados digno, se podrá hablar de justicia social y promover la igualdad de género para todas y todos.
Asimismo, la organización señala que su aplicación exigirá duplicar la inversión en la economía del cuidado, lo que podría conducir a un total de 475 millones de empleos de aquí a 2030. Es decir, 269 millones de nuevos empleos.
La importancia que tiene pues, al sostenimiento de la vida y a las economías. Y que de esa forma nuestra concepción va a ser otra. No es un trabajo que a mí no me corresponda. Es un trabajo fundamental para la vida y por ende todas las personas estamos en la capacidad de hacerlo. Y yo te diría que también el cuidado pues es un derecho humano fundamental. Y entonces, como derecho humano, es para todas las personas, no lo deberíamos de poder negociar y todas las personas tenemos derecho al cuidado, pero yo también te lo pondría así, tenemos la responsabilidad de cuidar de otros, de otras y de otras, porque al final de cuentas somos una sociedad y creo que en la medida en que empecemos a cambiar esta perspectiva, pues vamos a tener avances en esas reducciones de desigualdad de género que muchas veces pues las trabajamos a nivel de políticas, pero tenemos que reconocer que es un tema estructural, viene desde la base de la socialización. Entonces, teniendo estas dos cosas en la mira, vamos a empezar a entender y entretejer esta realidad, este sistema, este contexto de otra forma. Y vamos a tener impacto reduciendo esas brechas de género, y creo que va a ser importante porque vamos a tener un mejor bienestar social. Vamos a ver que la provisión de cuidados pues también va a tener un impacto directo en la salud y en el bienestar, y pues por ende en la productividad pues de la sociedad.
Hasta este punto nos queda claro que las tareas de cuidados es algo que compete a todas las personas, y que para que las mujeres puedan involucrarse en la economía es necesario que haya una buena distribución de las tareas del hogar, por ejemplo. Y también es de mucha ayuda que existan medidas conciliatorias o, dicho de otra forma, acciones que creen condiciones para que las personas trabajadoras puedan conciliar su vida personal y familiar con su vida laboral.
Vamos a hablar de las medidas conciliatorias dentro del mercado laboral formal. Así visto o delimitado, pues claro, no han sido del todo explotadas, ampliadas, reforzadas. Yo creo que una, porque no se socializan, no se instalan. La licencia de paternidad es corta. Se ha usado como una cuestión simbólica que empuje, ¿no?, al involucramiento de los padres en el nacimiento y la crianza inicial de sus bebés, pero que todavía o no se usa, o no se amplía, o no se solicita. Pareciera que un hombre que solicita 3 días de cuidados para su hijo enfermo, ¿no?, que tiene varicela y que por ley podría tener 1 semana o 15 días, no lo toma, no por una sanción social, sino porque él mismo dice, bueno, me voy a estar excluido de mi cargo, de mi puesto, de las labores tan importantes que tengo que hacer, y que si falto, alguien las va a suplir, y eso no se puede permitir. Un poco hablar de estos roles y de una subjetividad en la dinámica laboral.
El derecho al cuidado del que tanto hemos hablado incluye las políticas y licencias parentales que, en el caso de los hombres, tienen muchas limitaciones. Vamos a escuchar a continuación cómo estas limitaciones afectan a más personas.
En la parte de las políticas públicas que se centran en las mujeres, que las mujeres salgan más temprano para ir por los niños y las niñas. Pero también, o sea, los niños y las niñas, también hay que ver la dinámica de las familias. Cuando pues tienen una figura paterna, pues también tendría que ser responsabilidad de ambos adultos, pues ir por los niños y las niñas, ¿no? Y estamos hablando como de la familia tradicional, pero pues también hay casos, por ejemplo, en familias homoparentales, en que pues no existen estos permisos. Cuando adoptan, o sea, ¿cómo? ¿No? Y te pongo un ejemplo. Yo me tocó acompañar a una pareja homoparental, y no había posibilidad de un permiso para ir por sus hijos. Y entonces decías, oye, pero están ejerciendo un cuidado de las infancias. ¿Qué pasa ahí? Entonces también hay que seguirle rascando y poner estas situaciones, porque pues ahí hay un componente marcadamente de sesgo genérico.
En nuestro episodio anterior ya habíamos problematizado la economía clásica, tradicional, y en esta ocasión terminamos de entender varias de las limitaciones que tiene su aplicación.
En este y en el anterior episodio hablamos de la necesidad y los beneficios de darle un giro a la forma de entender el trabajo, específicamente el trabajo remunerado y el no remunerado, porque su impacto llega a afectar a todas las personas sin distinción, y con ello al desarrollo del país e incluso a las sociedades a nivel mundial. No exagero. Ya las expertas que nos acompañan lo han ilustrado con ejemplos muy claros.
En este sentido, la economía feminista lo que hace es centrar su análisis en estas dos categorías y decir, a ver, la economía tradicional de repente ha dejado de lado el trabajo no remunerado, y esto ha llevado a una subvaloración pues de la contribución que se hace a través del trabajo doméstico y de cuidado a todas las sociedades. Y esto pues también ha permitido el análisis de las desigualdades salariales pues de género, que sería como el primer indicador de estas brechas de desigualdad, salario dispar ya en el trabajo remunerado, y que pues aquí también vamos a ver un sesgo de género, ¿no?
Y la economía feminista no solo nos permite atender situaciones como la desigualdad salarial, también nos permite ver varios sesgos de género que han permeado en la realidad de muchas mujeres.
La académica Margaret Eichler dice que los sesgos de género, entre otras cosas, suscitan la insensibilidad de género donde no se considera como variable significativa, y por ende, no se cuestionan los efectos diferenciados entre mujeres y hombres. De ahí la tendencia a perpetuar las desigualdades.
Participé en un proyecto de autonomía económica de las mujeres en que entrevistamos productoras de café y de herbolaria en la Sierra de Puebla y platicábamos, insertamos la vida, el ciclo de vida de las mujeres en lo que estaban tratando de hacer como proyectos para la autonomía económica, su propia historia de vida. Hay una pregunta que desde las propuestas de cambiar el modelo económico son fundamentales, como si no hubiera hecho esto, ¿qué le hubiera gustado hacer en su vida? Una persona, una mujer que desde niña fue trabajadora doméstica, desde niña, ni siquiera terminó la primaria, y como el curso de su vida fue el trabajo doméstico, casarse, el trabajo doméstico, estar invitada para una cuestión de tener recursos propios, y le preguntábamos, si no hubiera sido así su vida, ¿qué le hubiera gustado hacer? Es dramático, no nos pudo responder. O sea, no tenía respuesta, se quedaba pensando, ay no, pues es que no sé, o sea, su vida fue, vamos a ponerlo de manera exagerada, esclavitud de trabajo doméstico a lo largo de todo el ciclo de su vida. Y era una mujer mayor. Y esta cuestión que ha sido un obstáculo y de pensar que tener el tiempo, descargar el trabajo doméstico, nos permitiría tener tiempo para hacer proyectos de desarrollo de vida individual, de acuerdo a nuestros talentos, capacidades, gustos, ilusiones, deseos propios y nueva construcción de otra sociedad.
La desigualdad de género afecta de manera interseccional. A algunas mujeres las deja bajo el techo de cristal, donde nunca alcanzan a llegar a la cúspide, mientras que a otras las deja en el suelo pegajoso, donde imperan los roles de género y las imposiciones sociales de cuidados.
La Facultad de Psicología de la UNAM encuestó a 1,100 mujeres para saber sobre su ambiente laboral. Los resultados arrojados de dicha encuesta revelaron que 6 de cada 10 han sacrificado mucho de su vida personal por mantener su empleo y que 4 de cada 10 tienen a su cargo todas las responsabilidades domésticas, seguido de un 22% que tiene que encargarse de algunas otras tareas, lo que significa que no tienen tiempo suficiente para sí mismas, incidiendo negativamente en la calidad de vida.
Que hay un sesgo bien importante, decir, bueno, ¿por qué hablar de economía con perspectiva feminista, con perspectiva de género? Si la economía pues nos afecta igual, ese siempre, las ciencias tienen que ser neutrales, tienen que ser objetivas, y no, la discusión es que no pueden ser objetivas desde el momento en que cada una de las personas que habitamos el mundo tenemos experiencias, saberes diferentes y habitamos el mundo desde esa realidad. Entonces, cuando construimos conocimiento, pues inmediatamente, ¿no? Ese conocimiento surge con base en nuestra experiencia, con darle explicación a una realidad que nos atraviesa. Entonces, o sea, hay que reconocer esa parte y esa es una discusión que en la academia pues se va a dar siempre. ¿Para qué darle esta mirada a un fenómeno desde, como se dice, ¿no? Desde los lentes violetas. Porque realmente estos lentes violetas nos van a permitir una realidad que ha estado invisibilizada. Lo que no se ve, pues no existe y por lo tanto no se puede transformar.
La transversalización de género, más bien del enfoque, es una tendencia que se está dando a nivel planetario.
Actuar con perspectiva de género siempre es una obligación de las autoridades. Entonces, cuando hablamos de impartición de justicia, la impartición, estamos hablando del papel que hacen en el país jueces y juezas de México.
Fíjate, algo que yo he escuchado mucho en muchos hombres es la frase de decir, yo me creía un Superman. Y es muy frecuente escucharlo. Y de verdad, o sea, dicen, es que yo creía que no me podía pasar nada. Yo les digo, bueno, pues cuidado, porque ya mataron a Superman.
A muchos hombres nos transmiten la referencia de que uno aguanta, que uno resiste, que uno no necesita ayuda. A diferencia de las mujeres, que se les transmite un imaginario de vulnerabilidad, de que tienen que cuidarse, de que alguien más tiene que cuidarlas. Irónicamente, los servicios de salud están más dirigidos por lo mismo. Acompañar a las mujeres, hacer programas de salud para las mujeres en diferentes ámbitos. Y poco trabajo hay de programas de salud para los hombres, porque incluso hay poca demanda de los hombres por cuidar de su salud.
La educación, el derecho a la educación, el derecho al sufragio, al voto, todos esos son logros que ha tenido la sociedad con el enfoque de género, que es reconocer que las mujeres son parte de esta sociedad. Y ya, pues obviamente lo que estamos apuntando es a conquistas muchísimo mayores que van hacia una equidad total entre hombres y mujeres.
El medio público, desde su posición institucional, trabaja a través de sus programas y de sus mecanismos para garantizar que sus programaciones tengan perspectiva de género. Y yo iría más allá, deben trabajar para que tengan perspectiva de derechos humanos, porque solo entendiendo que los derechos humanos quizá no sean ni la panacea ni la solución a todos nuestros males sociales, es lo mejor que conocemos hasta este momento.
Los medios de comunicación finalmente siguen discriminando, ¿no? Desde a muchas personas de muchas formas, ¿no? Gente racializada, gente de la diversidad, gente con discapacidades. La representación es mínima y cuando se les representa es como bastante cuestionable.
Querido José, hemos terminado no solo este episodio, sino esta tercera temporada. Me siento honrada por todo lo que hemos tenido oportunidad de aprender.
Coincido contigo, Angélica. Hemos tenido la fortuna de compartir con especialistas de primer nivel.
Por supuesto, no nos vamos sin antes agradecer a las y los escuchas de este podcast, donde también participamos José Sánchez, Fanny Pérez, Israel García, Daniela Jurado, Marcelo Oliver, Adolfo Cortés, José Luis Otelo, Gamaliel González, Alejandro Joseph, Angélica García y, por supuesto, una servidora, Angélica Soriano
y José Vázquez. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tercera temporada, donde siempre hablamos en voz alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.
Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.